¿Te parece si comenzamos orando?
Sí.
Señor, gracias por este día, gracias por traernos con bien y poder estar juntos una vez más aquí, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, que quieres hablar a nuestras vidas y nuestra alma, Señor, tiene sed de ti, Señor, necesita que nos hables, Señor. Por favor, permítenos estar atentos a lo que tienes para hoy, para nosotros el día de hoy, Señor, y podamos escuchar claramente tu voz, Señor. Por favor, permite que tu Espíritu Santo sea quien toque nuestros corazones, Señor, y que nos, Padre, nos anime, Señor, a caminar por fe, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, lo ponemos delante de ti y nuestros días delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Génesis 20. Venimos de esta historia de Sodoma y Gomorra, Dios juzgando, ¿no?, al impío, a aquellos que no quieren arrepentirse, ¿no?, que a pesar de que Dios les ha mostrado su bondad y su amor, simplemente no quieren hacer caso, ¿no?, a Dios. Y Dios juzga eso, ¿no? Y Abraham, si tú recuerdas al final del capítulo 19, ve cómo realmente Dios cumple, ¿no? Dios no encontró ni a 10 justos en esa ciudad y destruye a toda esa ciudad, ¿no? No sabemos si realmente Abraham supo si Lot era justo y se salvó o no se salvó, ni siquiera sabemos eso. Simplemente vemos cómo él llega y ve cómo sale de ese lugar, de esa llanura que era hermosa, como veíamos, tan hermosa como el huerto de Jehová, el huerto de Edén, y solamente ve salir humo, ¿no?, como un horno, dice ahí. Y yo creo que después de ver todo eso, pues Abraham tomó una decisión en el capítulo 20, ¿no? Pero vamos a ver que no fue una decisión basada, pues, en la voluntad de Dios. Vamos a leer la primera parte del capítulo 20. Dice verso 1: De allí partió Abraham a la tierra del Negev. ¿Tú recuerdas? El Negev era hacia el sur, hacia Egipto, hacia abajo. Y él parte hacia el Negev. Dice: Y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sarai, su mujer: Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Otra vez, ¿no? Así te titulé a esta enseñanza. ¿Otra vez? ¿No? Así como preguntando, ¿otra vez? Porque vamos a ver eso, ¿no? Si tú recuerdas la historia, pues Abraham ya había cometido algo así, ¿no? Vuelve a cometer lo mismo, el mismo pecado, ¿no? Dice que de ahí partió Abraham a la tierra del Negev, ¿no? Después de, como te decía al principio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues Abraham decide mudarse. Quizá ya no quiso vivir en las montañas viendo la región destruida. Y está recordando, pues, a las personas, ¿no?, y el juicio hecho que Dios trajo sobre ellos. Y decide simplemente mudarse, pero ni siquiera vemos que realmente consulte a Dios, o que Dios le esté dirigiendo, o que Dios le esté diciendo: vete hacia el Negev. Simplemente es una decisión que él toma, ¿no? Él estaba yendo hacia un lugar el cual Dios no le dirigió. ¿Y qué sucede? Dice el verso 2: Y dijo Abraham de Sara, su mujer: Es mi hermana, ¿no? Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. No, la historia de Génesis 12 se vuelve a repetir. Abraham le dice a su mujer: di que eres mi hermana, porque le temía a las otras personas, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues este rey toma a Sara, ¿no? Habían pasado aproximadamente 25 años, y esto es interesante, 25 años desde ese momento, de cuando la primera vez que va hacia Egipto, Abraham, ¿no?, cuando hay hambre en la tierra, y vuelve a hacer lo mismo. Habían pasado 25 años, pero también me llama la atención que Sara seguía llamando la atención por su hermosura, ¿no? Si tú recuerdas, pues Sara era una mujer en ese momento de 90 años, ¿no? La preocupación de Abraham probablemente no era porque Sara parecía una hermosa joven a los 90 años de edad. Podemos suponer que era hermosa, ¿no?, a esa edad, pero lo que es más importante es que ella era esposa de Abraham, uno de los hombres más ricos y con más influencia en aquella región en ese momento. En aquel entonces, un harén, que era lo que realmente hacían los reyes, ¿no?, tomaban a las mujeres que llegaban, un harén era más bien un estado político que algo romántico, ¿no? Entonces se trataba más de eso, de tener las mujeres, ¿no?, no por su belleza, tanto por su belleza, sino por eso, por lo que representaban, ¿no? Probablemente es por eso que Abimelech toma a Sara. No dudo que Sara fuera hermosa, ¿no? Y acerca de eso, de que Sara luciera hermosa, encontré un comentario de un pastor, se llama Morris, se apellida Morris, y dice algo bien interesante. Él dice: ella, hablando de Sara, hasta cierto punto había sido rejuvenecida físicamente para concebir, dar a luz y dar pecho a Isaac. Y es posible que eso también se haya manifestado en un renovamiento de su hermosura. Si lo pones a ver, tiene cierto sentido, O sea, ella tenía que estar bien físicamente como para haber concibido, haber tenido un bebé en su vientre y aún para amamantarlo, ¿no? Entonces no dudo que Dios le haya dado esa juventud a Sara para poderse ver hermosa y que este rey pudiera también desearla por eso, ¿no? Pero a Abraham, como digamos, vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Esa es la misma mentira que Abraham usó en Génesis 12, ¿no? Vamos a ir, fíjate, vamos allá a Génesis 12, rápidamente vamos a ver esta primera parte, ¿qué es lo que le dice Abraham? Génesis, recordando Génesis 12, verso 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer en ese momento, Sara todavía tenía el nombre de Sarai, si recuerdas. Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Eso fue lo que hizo Abraham la primera vez. Y no le va bien a Abraham, si recuerdas. Y él reconoce y vuelve a su comunión con Dios. Sin embargo, aquí lo vamos cometiendo el mismo pecado otra vez. Abraham tropieza en algo en que había tropezado antes. En vez de confiar que Dios mantendría a su familia unida o su familia junta, él hizo su propio plan para hacerlo. Y obviamente su plan fallaría completamente. De nadie iba a servir que dijera esto. Con esta historia podemos ver algo bien interesante para nosotros el día de hoy. Con esta historia podemos ver lo fácil que es deslizarnos y regresar a antiguos hábitos pecaminosos. Tenemos que tener cuidado con eso. La Biblia dice, en 1 Corintios 10, verso 12, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y eso es una exhortación para nosotros, para los creyentes. Antes, si tú lees 1 Corintios 10, antes de ese versículo, empieza a narrar la historia de Israel. Y Dios está mostrando cómo a través, precisamente del trato de Israel, ¿no?, Dios está dando un ejemplo para nosotros el día de hoy como creyentes. Por eso dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y probablemente Abraham se sentía firme. Es eso, el que piensa estar firme, no el que esté firme, el que piense. ¿Por qué? Porque estás confiando en ti, en tu propia prudencia. Y es cuando estás más vulnerable a caer. Esa es la realidad. Y lo estamos viendo una vez más con él. Él está regresando a esos antiguos hábitos pecaminosos. Ahora, es importante algo. A mí han pasado 25 años, ¿no? Y esto nos enseña algo. La edad no nos hace santos automáticamente. A menos de que estemos sometidos al Espíritu de Dios, se repetirán los mismos patrones de pecado en nuestra vejez que tuvimos en nuestra juventud. El pecado va a estar ahí. Esa es una realidad. No porque crezcamos o seamos hasta más maduros espiritualmente, esos pecados ya los dejamos a un lado. No, esos pecados pueden regresar el día de hoy. Y por eso tenemos que estar velando y orando, como dice la palabra de Dios. Dice Proverbios 28, verso 13. Un versículo importante acerca del pecado, y probablemente lo conoces: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en pecado: confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado. Y sabes que vamos a poder alcanzar esa misericordia que Dios día a día derrama en nuestras vidas. Continúo leyendo ahí en el verso 3, vemos cómo Abraham comete lo mismo. Abimelec, ¿no?, dice, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Este es Abimelec, es el rey, como dice ahí, de esa región de Gerar. Dice verso 3, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Y ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelec de repente toma a Sara, ¿no?, se va a dormir, y tiene un sueño. Tiene un sueño donde Dios le habla y le dice, aquí muerto eres. ¿Te imaginas eso? O sea, qué miedo sería escuchar aún en sueños esas palabras de parte de Dios, ¿no? Estás muerto. La causa fue, obviamente, por, lo dice ahí, por haber tomado a la mujer de Abraham. Pero hay algo interesante, este rey no conocía a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, en verdad estaba muerto. Acompáñame a Efesios, por favor, Efesios capítulo 2. Porque eso es lo que la Biblia dice. Dice Efesios 2, verso 1. Dice, y Él, o sea, hablando de Dios, Él nos dio vida, ¿no? a vosotros, a nosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Dios, a Jesús, antes de recibirle y aceptar su sacrificio como paga de nuestros pecados, esta era nuestra condición delante de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿no es así? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición de un hombre que no tiene a Cristo. Está muerto en delitos y pecados. Esa era la condición de este hombre Abimelec, real, realmente. No solamente porque había tomado a Sara, sino porque no creía en Jesús. Y esa puede ser tu condición el día de hoy. Si tú no has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, estás muerto. Y te decía al principio, ¿no? ¿Qué miedo sería escuchar esas palabras de parte de Dios en sueños? Pues aunque no te lo diga en sueños, te lo puede decir en un púlpito. Tú estás muerto. Eso es lo que la Biblia dice. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, no, estás muerto en delitos y pecados. Estás viviendo de esa manera, conforme veamos a los rudimentos de este mundo, la corriente de este mundo. Es importante reconocer nuestro pecado delante de Dios, pero lo primero que debemos reconocer es si no tenemos al Hijo de Dios. Puede ser que esto parezca drástico, lo que está haciendo Dios con Abimelec, no diciéndole, estás muerto porque tomaste a la mujer de este hombre, pero en verdad había un riesgo, y un riesgo muy grande en todo esto, ¿no? Un comentarista, Barnhouse, lo expresa así, este riesgo, hablando de este riesgo. Supongamos, ¿no?, que Abimelec hubiera tomado a Sara, y Dios no hubiera intervenido, que es lo que vamos a ver, Dios tiene que intervenir, que lo hubiera tomado sin que Dios interviniera. ¿Qué hubiera sucedido? La simiente de dos diferentes personas hubieran estado a la puerta del vientre de Sara, y hasta el día de hoy habría una sombra de duda acerca del linaje de nuestro Señor. ¿Te das cuenta de eso? No sabríamos de dónde vendría el Mesías, si de Abimelec o de Abraham. Entonces, por eso es que Dios está haciendo esto. Y por eso le dice ahí, le dice, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. O sea, aún vamos a ver cómo Dios le advierte. Pero si Abimelec no hubiera hecho caso, estoy seguro que Dios lo hubiera matado, con tal de que no se hubiera contaminado la simiente. Y fíjate lo que le dice ahí Abimelec. Verso 4, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Cuando dice Abimelec no se había llegado a ella, es que no había tenido relaciones con ella, no la había tocado. Por eso dice Abimelec, Señor, ¿matarás también al inocente? Y es muy interesante porque esta pregunta es muy parecida a la que Abraham le hace a Dios en el capítulo 18. ¿Recuerdas? Verso 23, le dice a Abraham cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra, y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Te das cuenta que es muy similar? Es similar, ¿no? Pero no es igual, es diferente, hay una gran diferencia. Abimelec se refiere al inocente, pero Abraham está hablando del justo. Es verdad, Abimelec era inocente en cuanto a este mundo y este asunto, ¿no? Lo que le está diciendo, yo ni siquiera le he tocado. Él se dirigió correctamente y en integridad, y Dios se lo reconoce, pero él no era justo delante de Dios, como Abraham oró, ¿no? Ahora, justos, podemos ser justos, inocentes, no hay ni un inocente. Todos hemos pecado, todos somos culpables. Pero cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios y reconocemos que Jesús vino a morir por nosotros, pagando el precio de ese pecado. Creyendo en eso, somos justificados. Así como Abraham, ¿recuerdas? Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No es que dejemos de ser inocentes o que seamos inocentes. Simplemente Dios nos hace justos por el sacrificio de Cristo. Inocentes, todos somos culpables. No hay ni un inocente. Pero justos sí hay justos. Obviamente este hombre no entendía, ¿no?, lo que estaba diciendo delante de Dios. Ahorita al final vamos a tocar más ese punto. Sin embargo, él está diciendo la verdad. Él no la había tocado, ¿no? Le dice: matarás también al inocente. Dice verso 5: no me dijo él, hablando de Abraham, mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermana. O sea, Sara también ya participando en eso. Dice: con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Pero es el problema: tú no puedes llegar delante de Dios así, buscando esa justicia. Señor, yo he sido íntegro, yo he sido bueno. No va a servir. Solamente la justicia de Cristo es la que nos hace estar delante de Dios. No podemos llegar así, esas son obras. Solamente la justicia en Cristo nos puede poner delante de Dios como justos. Pero sin embargo, él dice eso: con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí. Me encanta eso, porque él dice: te detuve de pecar contra Abraham o contra Sara, sino contra mí. Me recuerda mucho lo que David escribe en el Salmo 51, no vayas para allá, pero él dice: contra ti y contra ti he pecado. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Nuestro pecado afecta a otras personas, pero primeramente es contra Dios. Pecamos contra Dios. El pecado lo podemos ver de una forma vertical, nuestra relación con Dios, pero va también lastimando horizontalmente a otras personas y daña a otras personas. Pero primeramente contra quien pecamos es contra Dios. Y Dios se lo está diciendo: yo también te detuve de pecar contra mí. Dice: así no te permití que la tocases. El corazón de Abimelec, como veíamos, estaba limpio en cuanto a esto. Por eso Dios lo guardó de hacer peores pecados. Por eso le dice: yo también te detuve de pecar contra mí. El poder de Dios para proteger puede guiar aún a un rey pagano, como lo vemos. Y dice: y así no te permití que la tocases. Dios muestra aquí su protección, ¿no? Su protección con Sara, más que con Abimelec, le está protegiendo a Sara, y obviamente, pues la simiente. Por Dios fue que Abimelec aún no tenía relaciones con Sara, realmente. Porque Abimelec dice: ni siquiera la he tocado. Dice Dios: pues sí, yo te detuve de que la tocaras. A pesar de la falla de Abraham de realmente confiar en Dios en esta situación, porque eso es lo que sucede, él deja de confiar en Dios, Dios no lo iba a abandonar. Es increíble eso. Lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, en 2 Timoteo 3, creo que es 3:15, le dice: si nosotros fuésemos infieles, él permanece fiel. Dios permanece fiel. Por eso te decía esto: a pesar de la falla de Abraham de realmente confiar en Dios en esta situación, Dios no lo abandona. Dios sigue siendo fiel con ellos. Dios no dejaría que Abimelec tocara a Sara, porque como veíamos, de aquel vientre saldría el hijo de la promesa, de quien eventualmente vendría el Mesías, el Salvador. Dios no iba a dejar esto en las manos de un hombre. ¿Te das cuenta de eso? Es real. Si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. En el verso 7, Dios le sigue diciendo a Abimelec: ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta. Hablando de Abraham, dice: es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás y todos los tuyos. No solamente tú, Abimelec. No, Dios estaba dispuesto, para proteger a la simiente, a matar a toda una nación. Es increíble, Dios es fiel. Dios le advierte a Abimelec que devuelva a Sara, porque estaba en juego la simiente de Dios, la promesa de Dios. Dios va a proteger eso. Y lo triste es que, o sea, si vemos que Dios va a hacer eso, ¿no? Y me recuerda mucho lo que dice Filipenses 1:6, ¿no? Dice Pablo: soy persuadido que el comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Y es verdad, Dios se va a encargar de perfeccionar su obra en nosotros, Pero eso no quiere decir que tú y yo nos echemos de panza acostados y que Dios haga su obra, ¿no? O sea, no. La fe es activa y Dios quiere que participemos en eso. Aquí vemos a Abraham, pues no está confiando en Dios, y al contrario, está estorbando la promesa de Dios. Pero es increíble porque pues Dios le dice eso, devuelve la mujer a su marido. Ahora vemos a Abimelech, ya lo vimos que sí es un tiene un corazón, como dice ahí, con sencillez, ¿no? Y con limpiezas de manos había hecho eso, hay integridad en él, ¿no? Y no solo eso, hay obediencia. Ahorita lo vamos a ver. Él, Dios le dice, devuelve la mujer a su marido. Y le dice, porque es profeta y orará por ti. Y eso me llama un buen la atención, porque aunque Abraham estaba en ese momento cometiendo un pecado delante de Dios, dejó de confiar en Dios, Dios lo sigue viendo como lo que es, un profeta y un poderoso hombre de oración. La misericordia de Dios no dejó a Abraham, aunque Abraham no confió en Dios como debía. Dios sigue viéndote y nos sigue viendo como somos realmente. Y él reconoce eso. Ahorita vamos a ver al final lo que hace Abraham. Dice en el verso 8, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Temieron los hombres en gran manera. Ojalá hubiera respondido así Abraham, ¿no? Después llamó, verso 9, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Aquí vemos a Abimelech pues llamando la atención a Abraham. Es triste ver que Abimelech, el rey pagano, pues está haciendo bien, ¿no? Y que Abraham, el hombre de Dios, está haciendo el mal. Abimelech confronta a Abraham y nuevamente Abraham sale avergonzado por un injusto que se vio más justo que él, como lo vimos en Génesis 12. Es increíble cuando suceden estas cosas. Es increíble y es triste, ¿no? Ver que un injusto se comporte mejor que un creyente. Pero eso sucede el día de hoy. O sea, creo que tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de dar un buen testimonio. Si tú te atreves a decir que eres cristiano, ¿no? Tienes que estar en armonía con lo que dices, que la gente pueda ver que es real. Tu testimonio tiene que mostrar eso, o si no vas a cometer lo mismo que esto, y no va a faltar el pagano que te va a llamar la atención y que te va a dejar en ridículo y en vergüenza. Es bien triste eso. Tomemos todo este ejemplo para nuestras vidas, como lo veíamos al principio. Entonces dice ahí en el verso 9, ¿no? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti? Me llama la atención que diga eso a Abimelech, ¿no? Cuando Dios le dijo, o sea, te evité que pecaras contra mí, ¿no? O sea, parece que Abimelech no había entendido, o sea, estoy pecando contra Dios, ¿no? ¿En qué pequeño contra ti? Le dice, ¿qué has traído sobre mí, sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Dios está usando a este hombre, ¿no? Como vimos, para llamarle la atención a Abraham. Ahora, bien pudo Dios haberle dicho esto a Abraham. ¿En qué estás pensando, Abraham? No sé si. Pero yo creo que Dios lo hace una vez más para que realmente Abraham se dé cuenta de lo que está haciendo. Utiliza a otro hombre pagano para eso. Obviamente le dicen, ¿qué estás pensando? Abraham no estaba pensando en lo que debe estar pensando. Estar pensando en lo que Dios quiere de su vida. Estar pensando en Dios. Él estaba pensando en sí mismo cuando mintió y no confió en Dios. Y eso realmente es lo que sucede. Cuando tú no estás confiando en Dios, es porque ya dejaste de creer en Dios, ya dejaste a un lado a Dios, y solamente estás pensando en ti. Y acabas confiando en ti. ¿Y qué ocurre esto? Todo esto es lo que ocurre. Tu testimonio está manchado, ¿no? Dios tiene que glorificarse de una forma que no es agradable, ¿no? Entonces tenemos que estar confiando en Dios. Verso 11 dice, y Abraham respondió, aquí vimos la respuesta de Abraham, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir de errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas, de mí mi hermano es. Dios le dice, perdón, Abraham le dice a Sara, esto es lo que vas a hacer conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas, de mí, mi hermano es, ¿no? Pero hay varias cosas que vemos, y sobre todo excusas que pone Abraham, ¿no? Lo primero que dice, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Abraham dejó de confiar en Dios, se olvidó del Shaddai, ¿recuerdas? El Todopoderoso. Y el temor volvió a apoderarse de él. ¿Por qué esto lo hizo? Porque él estaba temiendo por su vida. Esta fue la excusa de Abraham. No hay temor en este lugar. Pero el verdadero problema era que no había temor de Dios en Abraham. Si realmente hubiera respetado a Dios, si hubiera respetado sus mandamientos, sus promesas, su protección, todo lo que Dios ya se había revelado, ¿recuerdas todo lo que vimos? ¿De qué manera Dios se había revelado a Abraham? Si Abraham hubiera creído, hubiera respetado eso, Abraham nunca hubiera confiado en sus propias fuerzas para mantener junto a su familia. Dice Proverbios 29. Verso 29, perdón, Proverbios 29, verso 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. O sea, te va a atar el temor del hombre. Mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Te das cuenta? Y aquí lo estamos viendo claramente, este proverbio. O sea, el temor del hombre puso un lazo a Abraham. A continuar con esta mentira. Pecando contra Dios, engañando a la gente. En lugar de haber confiado en Dios y ser exaltado por Dios. ¿De qué manera estás caminando tú el día de hoy? ¿Confiando en ti? ¿Temiendo lo que la gente piense o diga de ti? ¿Diciendo mentiras para verte no tan malo? ¿Qué es triste es eso? Dice Proverbios también, capítulo 3, versos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso significa confía en Jehová, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Es así de fácil. Fíjate, Jehová, de todo tu corazón, me encanta esa palabra ahí, todo, porque es todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. O sea, Dios no solamente está aquí en la iglesia, Dios está en tu oficina, ¿no? Está en el taller, está en tu casa, está con tus amigos. Dios está en todo contigo. Reconócelo en todos tus caminos. Y Dios va a enderezar tus veredas. Si hay mentira, Dios va a quitar eso. Lo que hay en tu vida, Él enderezará tus veredas. Es una realidad. Regresando a Génesis. Otra excusa que da, dice, y a la verdad, pues también es mi hermana, ¿no? Abraham reveló lo que, pues, la genealogía de Taré no nos dice, ¿no? En capítulo 11 hablamos de la genealogía de Taré. Él dice que Sara, su esposa, era de hecho su media hermana. Esto fue otro intento de Abraham para justificar su mentira, diciendo que realmente era la verdad, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que dice? A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, como sea, pues es mi hermana, pues no mentí, ¿no? Dice, según él, ¿no? Como te decía, fue otro intento de parte de Abraham para justificar su mentira. Él dice, diciendo que realmente era la verdad, pero era la mitad de la verdad, ¿no es así? Y eso, pues, lo hace una peor mentira. Abraham y Sara se habían convencido a sí mismos de que al fin y al cabo no estaban diciendo una mentira. Tenemos que tener cuidado con eso, porque realmente ellos ya estaban convencidos de eso, ya se habían engañado con ese cuento. No podemos vivir de esa manera, porque era solo una verdad a medias, y las medias verdades, pues, pero podemos creer que no son tan malas como una mentira directa. Son peores que una mentira directa. Dice una persona, un también comentarista, algo que me llamó la atención. Dice, una media verdad contiene suficiente de los hechos para hacerla creíble y suficiente del engaño como para hacerla peligrosa. Esa es la verdad. Por lo menos una mentira, sabes que es mentira. Pero cuando hay medias verdades, es más peligroso, porque tienes cierta verdad como para que puedas creerlo y caer más fácil en esa mentira. Delante de Dios no hay medias tintas, o es verdad o es falso, y no podemos andar de esa manera. Esto es una mentira y es un engaño, y peor que una mentira, como lo veíamos. Un hijo de Dios no anda en mentiras, no anda en engaños, anda en verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Somos hijos de la verdad, ¿no es así? Por lo tanto, no podemos andar de esa manera. Abraham va a entender esta lección. Por último, Abraham dice: cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Esto es una manera indirecta de culpar a Dios por el problema, si te das cuenta, ¿no? Dice, como Dios me hizo salir de esta manera, pues yo tengo que poner mis protecciones, ¿no? Abraham y Sara tenían ese plan desde que salieron de Ur de los Caldeos. ¿Te das cuenta de eso? Desde que salieron habían ya planeado esto. Dios había cambiado sus nombres, pero aún no había cambiado por completo sus corazones. La respuesta correcta, dice un comentarista, Barnhouse, y la copié así tal cual porque me gustó mucho lo que dice, ¿no? La respuesta correcta de Abraham debió de haber sido esta: perdóname, Abimelech, por haber deshonrado a ti y a mi Dios. Mi cobardía egoísta me sobrecogió y negué a mi Dios por temer que el que me llamó no me podía cuidar. Él no es como tus dioses de madera y piedra. Él es el Dios de gloria, el Dios viviente, el Creador, el Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. Él me dijo que Él sería mi escudo y mi galardón sobremanera grande y el suplidor de todas mis necesidades. Pecando contra Él, he pecado contra ti. Perdóname, Abimelech. Pero esa no fue la respuesta de Abraham, ¿verdad? Esa sería la respuesta de un hombre verdaderamente arrepentido. Pero tristemente no fue la respuesta de Abraham. Vamos a ver que al final el texto nos muestra que pues Abraham se arrepintió. Sin embargo, en este momento Abraham con esa respuesta no muestra un arrepentimiento. Probablemente había un remordimiento, pero no un sincero arrepentimiento. O sea, la respuesta tenía que haber sido diferente: humillarse, pedir perdón y reconocer quién era su Dios. Y él sigue aferrado con sus mentiras. Una confesión superficial de pecado no es lo mismo que la confesión de un corazón de verdad quebrantado. Si nuestra actitud es correcta, vamos a odiar nuestro pecado, vamos a aborrecernos a nosotros mismos por haber pecado y despreciaremos el recuerdo de nuestros pecados. Esa es la actitud correcta ante el pecado, cuando hay una confesión genuina, cuando hay arrepentimiento genuino. Aquellos que recuerdan sus pecados con placer y los gozan de nuevo en sus mentes nunca han juzgado sus pecados ni han visto en verdad cuán pecaminosos son sus pecados. No conocen eso. Que es importante, o sea, llorar por el pecado, reconocer nuestro pecado como es. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Cuando de repente Dios nos lleva a compartir nuestro testimonio, cómo Dios nos alcanzó, de qué manera nos alcanzó, pues tenemos que tocar esa parte, ¿no? Cómo vivíamos en pecado, ¿no? Lo que Dios hizo, cómo nos rescató. Pero es muy diferente eso a cuando realmente te estás ya gloriando de tu pecado. Pues yo era aquel, ¿no? Yo hacía esto, yo hacía el otro, o sea, ¿y dónde queda Dios realmente? ¿Dónde está la gloria de Dios? Esa es gloria para ti y gloria para tu pecado. O sea, realmente tienes que acabar aborreciendo. Es más, y cuando lo platicas, sentí el mismo dolor de cuando lo viviste. Eso es un arrepentimiento genuino. William James escribió: para aquel que confiesa, los fingimientos han terminado y las realidades han empezado. Esa es la verdad. Es muy diferente confesar tu pecado arrepentido a confesarlo con un leve remordimiento. Realmente ni siquiera hay confesión de nada, te estás burlando de Dios. Es importante confesar nuestro pecado y verlo de esa manera, porque Dios así lo ve. Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Y si tú te has arrepentido, lo tienes que estar viendo de esa misma manera. O si no, no te has arrepentido. Vamos a continuar ahí leyendo. Verso 14. Fíjate lo que hace Abimelech después de que Abraham le empieza a decir esto, ¿no? Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti. Habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Abimelech, ¿qué hace? Se empieza a ver generoso, ¿no?, delante de Abraham. Y es bien interesante esto. Toma ovejas, vacas, siervos, siervas, se los da a Abraham, ¿no? Abraham debía, ¿no?, de haber dado regalos a Abimelech. Realmente tenía que haber sido al revés, porque él había estado mal. Pero aquí vemos a Abimelech mostrando generosidad a Abraham. Abimelech está haciendo lo que la palabra dice en Romanos capítulo 12. Romanos 12, en el verso 20, termina diciendo así este capítulo: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Interesante, ¿no?, como Abimelech responde, ¿no?, como la Biblia dice que respondamos. Y Abraham recibe las cosas, que también me llama la atención. Verso 15 dice, ya le dice en verso 15: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Aún le dice: vive aquí conmigo, no hay ningún problema, ¿no? Verso 16: a Sara dijo: he aquí, he dado 1,000 monedas de plata. ¿A quién dice ahí? A tu hermano, ¿no? Podemos imaginarnos la ironía, ¿no?, en la voz de Abimelech cuando se refiere a Abraham como el hermano de Sara. Órale, ahí está tu hermano, ¿no? Qué vergüenza, ¿no crees? Creo que es importante tomar en cuenta lo que la Biblia nos dice acerca de esto, de cómo nos conducimos con los de afuera. Colosenses capítulo 4, fíjate lo que dice ahí. Verso 5, Colosenses 4, 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Precisamente cuando está hablando de los de afuera, está hablando para los incrédulos. Debemos de saber andar sabiamente. Y la Biblia dice que ya se me olvidó. La Biblia dice, hablando de la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Te das cuenta cómo concuerda todo esto? Salió y me dice: andad sabiamente para con los de afuera. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aquí lo estamos viendo. Abraham no temió a Dios, temió más al hombre y acabó así, avergonzado, pecando contra Dios. Y otra vez teniendo que ir a Dios arrepentido y confesando su pecado. Es verdad lo que la Biblia dice. Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿no?, nuestros pecados, y confesamos nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Pero creo que no es grato estar yendo cada rato con Dios a confesar tu pecado, ¿verdad? Aunque es una verdad que yo abrazo con todo mi corazón, definitivamente. Pero no es cómodo eso. Acompáñame a 1 Tesalonicenses, allá adelante, capítulo 4. Fíjate lo que también dice ahí. Verso 10. Voy a leer la mitad del verso 10. Dice: pero rogamos, hermanos, verso 10, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dice verso 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La Biblia nos habla acerca de esto. O sea, que meditemos en cómo nos estamos comportando con aquellos de afuera, con los incrédulos. O sea, en este caso Abraham, pues Abimelech era un vecino de él, o sea, alguien de afuera, ni siquiera conocía al Señor. Y ve de qué manera estaba comportando. Es importante eso, tomar en cuenta esto. Regresando ahí a Génesis. Esta segunda parte del verso 16, que dice: mira que Él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Esta segunda parte de este versículo es difícil de traducir, pero la idea es clara. Abimelec le está compensando por cualquier injuria que haya recibido su honor, el honor de Sara, no lo que está haciendo. La NBI, te lo voy a decir cómo traduce este verso, es un poco más entendible. Dice así: a Sara le dijo, le he dado a tu hermano 1,000 monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. ¿No? Es lo que está haciendo ahí en ese momento, ¿no? O sea, realmente Abimelec se está comportando como un hombre, pues, con integridad, ¿no? Dice el verso 17 ahí: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, ¿no? Dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Y aquí es donde vemos que realmente Abraham llegó al arrepentimiento, porque obviamente Abraham no se va a acercar a Dios de esta manera sin antes haberse arrepentido por lo que había hecho. Y ora a Dios, como dice ahí, oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su casa, ¿no? Nuevamente vemos a Abraham intercediendo por un hombre, pero a diferencia, este hombre no era justo delante de Dios, como lo veíamos. Y así lo vemos, ¿no? Dios quita eso, ¿no? Sin embargo, quiero ver algunos puntos que son importantes en esta historia, ¿no? Que debemos de tomar nosotros como creyentes, ¿no? Abimelec era un hombre íntegro, ¿no? Y cuando Dios le habló, como veíamos, él obedeció, ¿no? Tenía muchas buenas cualidades, pero no era un creyente, y por consiguiente, pues él estaba muerto. Abraham y Abimelec tenían posesiones diferentes ante Dios. Uno era salvo y el otro estaba perdido. Toda persona que quiere usar este pasaje, ¿no? Y estoy hablando de los que no creen, los que no han creído, que quieren usar este pasaje para decir que los creyentes somos mentirosos y eso nos hace ser hipócritas, ¿no? Deben tomar en cuenta algo. No sé si te ha pasado, que no, es que en la iglesia van puros hipócritas, ¿no? Y a lo mejor pueden tomar este pasaje, mira, o sea, ahí están los hombres de Dios, son los mentirosos y hacen esto, ¿no? Deben tomar en cuenta algo. Si estás aceptando lo que la Biblia dice, que Abraham es un mentiroso, pues también debes de aceptar que si no has creído en Cristo Jesús, estás muerto en delitos y pecados. O sea, tu posición delante de Dios no cambia. Porque a pesar de su desobediencia, Abraham era aceptado delante de Dios. Pero Abimelec era rechazado y está bajo condenación. Dios castigó a Abraham, pero Dios pues iba a condenar a Abimelec. Ahora, si no supieras quién es Abraham, ¿no? Y leyeras este capítulo por primera vez, ¿cuál de los dos dirías que es el creyente? ¿No? Abraham se comportó de forma egoísta, pero Abimelec respondió con generosidad. Si alguien revela un carácter excelente es Abimelec, y no Abraham, el amigo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, los fracasos de Abraham fueron trágicos, pero de ellos aprendemos algunas lecciones valiosas para nosotros, que caminamos por fe igual que él. Este capítulo sería vergonzoso para nosotros, excepto por una cosa, que la Biblia dice la verdad acerca de todas las personas, y eso incluye a sus hijos. No oculta los pecados de los creyentes. Lo vimos desde Noé, ¿recuerdas? Cuando se embriaga, se baja del arca, se embriaga, ¿no? Se desnuda. Lo puedes ver con David. Después de cometer adulterio, mata a un inocente. Pedro negando a Jesús. O sea, Dios no oculta eso. Estas cosas aparecen en la Biblia no para estimularnos a pecar, sino para advertirnos y ser conscientes del pecado. Como creyentes tenemos que verlo de esta manera. No podemos decir, ay, pues él también pecaba. No. Como te decía, esto tiene que estimularnos más bien a dejar de pecar, advertirnos, ser conscientes del pecado. Como te decía hace rato, verlo como Dios lo ve, odiar el pecado, aborrecer el pecado. Ahora, ¿por qué pecó Abraham? O sea, realmente, ¿por qué fue que Abraham pecó? Aunque Abraham tenía una naturaleza pecaminosa, él había sido justificado por fe, ¿no es así? Dios le dio un nombre nuevo, ¿recuerdas? pero eso no cambió su vieja naturaleza. Y es lo mismo para nosotros. Nosotros seguimos cargando una vieja naturaleza. Está aquí. Debido a la obra de Cristo en la cruz y a que el Espíritu Santo mora en nosotros, los creyentes podemos vencer esa vieja naturaleza. Pero eso no es automático. Y es lo que estamos viendo. Debemos caminar en el Espíritu si queremos vencer la tentación. No podemos caminar en nuestra carne. Aunque Dios no defendió el pecado de Abraham, sí defendió a Abraham. Lo vimos exactamente gobernando la situación, las circunstancias, de tal manera que Abraham no quedara totalmente derrotado. Tenemos un Dios que es así, que nos ama, ¿no? Romanos 14 dice eso. Si está en pie, ¿no?, o está caído, es por su Señor. Y Dios es poderoso para levantarlo. Es verdad, aquí lo estamos viendo. Dios no rechaza a sus hijos cuando pecan, como los padres no rechazan a un hijo desobediente. Es así de sencillo. Abraham fue justificado por fe y se hallaba en una relación correcta con Dios. La justificación no cambia. Dios no te va a dejar de amar por eso, o va a decir ya no eres justo porque pecaste. No, la justificación no cambia. Somos aceptados en Cristo sin importar cómo está nuestra confianza en Dios, cómo estamos caminando con Dios. Nuestra posición en Cristo no se altera por nuestra desobediencia. Y es lo que estamos viendo aquí. Dios sigue siendo fiel, ¿no es así? Pero eso tiene que cambiar nuestro corazón. O sea, no podemos caer en, pues si Dios sigue siendo fiel, pues qué importa si yo soy infiel. No, eso tiene que llevarte a un cambio de corazón y poder vivir siendo fiel a Dios, creyendo en Dios. Lo importante es tratar nuestro pecado con una actitud de humildad, confesándoselo a Dios, como veíamos, juzgándolo y olvidándolo, buscando la promesa de ese perdón. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Abraham y Sara comenzaron de nuevo, como lo vamos a ver, y nosotros también podemos comenzar de nuevo. Es así de sencillo. Si te has encontrado como Abraham, pues ven delante de ella, arrepiéntete, pero en verdad arrepiéntete. Confiesa tu pecado arrepentido genuinamente, aborreciendo tu pecado, odiando tu pecado. Eso es lo que Dios quiere. Solamente eso te va a llevar a caminar confiando en Dios, creyendo a Dios. Como lo veíamos, lo que trajo temor fue que Abraham dejó de confiar en Dios desde un principio. Y tenemos este ejemplo para nosotros el día de hoy. Como te decía hace rato, el que crea estar firme, mire que no caiga. No llegues a ese punto de creer que estás firme. Asegúrate de estar firme en Cristo Jesús, confiando y caminando agarrado de su mano. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque hablas a nuestras vidas y nos muestras, Señor, nuestra condición. Y Señor, antes éramos como Abimelech, Señor. Y aún podíamos encontrarnos buenos, Señor, en nuestra propia justicia, pero no servía de nada eso, Señor, como lo veíamos hoy. Fue hasta el día en que pudimos reconocer nuestra condición delante de ti, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, que estamos muertos en delitos y pecados, Señor. Y de esa manera fue la única manera en que tú pudiste vernos justos. Tú fuiste quien lo hizo, Señor. Y te damos gracias, Señor. Sabemos que desde ese momento comenzó, Padre, una aventura de fe a tu lado, Señor, caminando por fe. Pero como lo vemos con Abraham, aquel que tú reconoces como el padre de la fe, como tu amigo, falló muchas veces, Señor, tropezó muchas veces, pero él sabía dónde ir cada vez que ocurría eso, Señor. Ayúdanos a ver ese ejemplo real, Señor, que aunque nosotros hemos creído en ti, Señor, llega el momento, Padre, en el que otra vez volvemos a caer. No permitas que eso nos desanime, Señor, o que nos vuelva egoístas, Señor, y arrogantes, sin tomar en cuenta tu sacrificio. Al contrario, Señor, ver tu gracia y tu amor, Señor, y regresar a ti confiado, Señor, confiando en que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, Señor. y seguir adelante en este camino. Gracias, Señor, porque a pesar de eso tú nos sigues viendo igual como viste a Abraham, justos. No cambia nuestra posición delante de ti, Señor, y eso fue por tu sacrificio en la cruz. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a verlo de esa manera. Y que eso nos anime más, Señor, a abrazarte y vivir por fe, Señor, como Abraham lo hizo. Nuevamente te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por este tiempo, Señor. Sabemos que tú eres fiel y justo y que tú no vas a permitir que sigamos tirados, Señor. Tú nos vas a levantar. Haz tu obra en nosotros, Señor. Guíanos por fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.